Heliotropo hoy con Carlos Yabuín y Isabel Baeza, los dos al micrófono desde la UNED para Radio Exterior. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Saludos.
Vamos a empezar hoy con un programa muy denso, porque vamos a hablar de Jorge Luis Borges, nada menos, de Astor Piazzolla, el gran músico argentino, y de su obra, o por lo menos de parte de su obra, porque su obra es muy amplia, me refiero tanto a la de Borges como a la de Piazzolla.
En ambos casos la obra es muy conocida, muy popular y llena de muchos matices. Son dos de los grandes, cada uno en su terreno, uno como músico y compositor y otro como escritor, dos de los grandes artistas del siglo pasado de Argentina.
Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales y la tarde que muere es miedo y frío. Las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio del jacinto que palidece en el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo, ni el temeroso amor de las doncellas. Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito, mapa de aquel que es todas sus estrellas. Este es un poema de Borges. Vamos a dedicarnos a otro tipo de literatura de Borges, pero hemos querido empezar con este poema. Es un poema dedicado a Spinoza, porque Borges también era esto, sobre todo era esto, ¿no?
Sí, claro, gran parte de su obra está referida y recibe influencias de la cultura occidental, europea, sobre todo. Y toda la filosofía, desde el mundo antiguo hasta el barroco, o la ilustración, o incluso la filosofía contemporánea de Borges, todo está en su obra. Tiene una gran influencia de todo el mundo europeo, toda la cultura occidental, bueno, incluso oriental. Era un hombre que tenía una cultura inmensa.
Es desde luego de los escritores argentinos del siglo XX, pues uno, si no el más puntero. Además es desafiante, es vanguardista, escribe poemas, escribe cuentos, que además quizás sean los que más le consagran. Es desde luego una figura de las más prominentes de la literatura latinoamericana y además universal.
Yo diría, incluso me atrevería a decir que el que no haya leído a Borges ha perdido el siglo XX en literatura, así de claro.
Pero de Borges hoy nos vamos a ocupar en un aspecto dentro de lo que son sus relatos y de una parte que a él le gustaba mucho. A él le gustaba mucho la vida arrabalera de Buenos Aires, conocía mucho y le interesaba ese mundo del tango y ese mundo interior argentino que está implícito en el tango.
Él escribió efectivamente poemas y relatos, muchos de esos relatos que hemos dicho que son muy famosos, los que no tenían ese lado literario, diríamos bibliófilo, pues tienen ese mundillo, esa cultura muy argentina, efectivamente del mundo del tango, de los gauchos, de las peleas, las riñas en locales, en fin, este es un mundo un poco submundo, diríamos.
Me acuerdo, fue en Balvanera, en una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años no dejan ver el entrevero y el brillo. ¿Quién sabe?
Borges, esta voz es la de Edmundo Rivero. Me gustaría, aunque sea, dedicarle pues un poquito de tiempo a este cantante, guitarrista y compositor argentino de tangos y Piazzolla. Aquí entra ya Astor Piazzolla.
Claro, vamos a escuchar, bueno, y lo que estamos escuchando ya son canciones, música, que los textos son de Jorge Luis Borges, la música es toda de Astor Piazzolla, que además es el director del proyecto, y el cantante es Edmundo Rivero, que es quien es invitado a cantar, aunque también hay partes recitadas en el disco en las que él no participa. Simplemente se limita a la parte vocal cantada, que lo hace bastante bien, por supuesto.
De Edmundo Rivero lo que hay que decir sobre todo es que es un grandísimo cantante de tangos. También lleva su guitarra, la viola, a cuestas en sus caminos por los boliches y por los escenarios. Y de Piazzolla, porque Astor Piazzolla ha sido, pues según muchos, uno de los músicos de tango más importantes también de la segunda mitad del siglo XX. Además era un estudioso de armonía, de música clásica y contemporánea, era compositor.
Piazzolla se debatía entre el amor que él sentía por la música tradicional argentina, especialmente por el tango, y sus estudios de música clásica. Él era un gran admirador de Stravinsky, de Béla Bartók, de la música contemporánea. Y bueno, pues intentaba conjugar esas dos cosas y ahí no fue muy entendido al principio, especialmente por la gente que era muy purista del tango, pero él siguió adelante y tiene una carrera realmente fascinante en la que innovó en cuestiones formales de la música e incluso en la instrumentación, metiendo guitarras eléctricas o sintetizadores.
Él era de familia, el argentino por supuesto, de familia italiana y vivió en Estados Unidos desde muy joven. Y en cuanto a lo que has dicho, dice esto: sí, es cierto, soy un enemigo del tango, pero del tango como ellos lo entienden. Ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires.
Tango que he visto bailar contra un ocaso amarillo, por quienes eran capaces de otro baile, el del cuchillo. Tango de aquel Maldonado con menos agua.
Aquí el Piazzolla de este tango diferente, también los cuchillos que están presentes en estos relatos de Borges, porque si seguimos con Piazzolla, aquí hay que decir que a él le gustaba mucho esa fusión del jazz-tango, pero que en este sentido no tuvo demasiado éxito, aunque sí graba discos con esta unión del jazz y del tango.
Sí, bueno, él probó un poco de todo, todas las músicas que le interesaban y le gustaban. También lo que hemos escuchado al principio era una milonga, que no es un tango, pero también es una canción tradicional argentina. Él, pues eso, como he dicho antes, mezclaba la parte popular de la música de su país con cosas mucho más extrañas, extranjeras o incluso atrevidas, como decía, instrumentos electrónicos. Bueno, yo creo que es un gran revolucionario de la música argentina.
Y Borges ahí está, como decimos, con ese mundo interior, y esa visión que tiene de lo arrabalero de Buenos Aires, de lo profundo, de los bares, del alcohol, de ese mundo muy de Borges.
Sí, es un mundo que él lo idealiza de alguna manera y es un mundo romántico, un mundo que Borges no vivió. Pero bueno, él tiene como una imagen de ese, pues eso, mítica, romántica, de lo que fue Argentina en el siglo anterior al que él vivió, y siente un gran aprecio por toda esa cultura, y curiosamente es un mundo de gente valiente que está dispuesta a partirse la cara en cualquier momento, y Borges es justo todo lo contrario, es un personaje que siempre vivió rodeado de libros, fue bibliotecario e incluso se quedó ciego, con lo cual era un hombre físicamente bastante débil.
Además él, en cuanto a sus propias posturas políticas, aunque el de joven, pues tenía un izquierdismo juvenil, después evolucionó al nacionalismo, después quizá al liberalismo, aunque siempre se opuso al fascismo y también al peronismo, pero llegó un momento en que tampoco la política le interesaba demasiado, porque verdaderamente era un hombre de escribir, de libros. Además le gustaba, como puede demostrar su antología de la literatura fantástica, ese mundo interior también fantástico, ¿no?
Claro, él tenía un gran lado místico, le interesaba todo lo que fuera la cábala, las ensoñaciones, el mundo de los sueños, de las quimeras, de lo imaginario, todo eso le fascinaba, animales inexistentes, lenguajes que no hablaban más que dos personas, cosas de este estilo, todo ese mundo mágico, mítico, extraño, era muy apreciado por Borges.
Pero ahora nos vamos a centrar en otra cosa. Nos vamos a centrar en un relato de Borges, un relato con música de Piazzolla, como hemos dicho, cantado en algunas piezas por Edmundo Rivero y otros simplemente la música acompaña, y además no solamente acompaña, te va llevando. El mismo Borges, en una conferencia que pronunció en el auditorio de la Universidad de Antioquia en Colombia en el año 1963, decía: hace cerca de 40 años yo cometí la imprudencia de escribir un cuento titulado El hombre de la esquina rosada, cuyo tema es este: el desconocido que provoca a un desconocido, el desconocido que llega de un barrio lejano a un barrio perdido en el oeste de Buenos Aires y desafía a otro a pelear con él. Ahora, cuando escribí ese cuento, lo hice con un propósito visual. Pensé que sería curioso aplicar la materia orillera a esa técnica que quiere que cada cosa ocurra de un modo vivido.
Yo soy Francisco Real, un hombre del norte. Yo soy Francisco Real, que le dicen el corralero. Yo les he consentido a estos infelices que me alzaran la mano. Porque lo que estoy buscando es un hombre. Quiero encontrarlo para que me enseñe a mí, que soy Naides, lo que es un hombre de coraje y de vista.
El corralero desafía al pegador, pero este se niega a pelear. Su novia, la lujanera, le saca el cuchillo y se lo da a él, pero él lo lanza por una ventana. Ella le llama cobarde y le dice que le va a dejar. Y comienza a bailar con el corralero. Todos se unen, todos bailan a la vez. Bailongo, Carlos. Desde luego parece que estamos viendo a la lujanera y al corralero desafiante bailar a una porque su amor, su héroe, le ha parecido un cobarde y el corralero triunfante, y todos ayudando a los dos y en torno de estos dos personajes.
La verdad es que la tensión se masca en el aire, ¿no? Cuando se escucha esta adaptación, porque es una adaptación la que hizo Piazzolla con el texto de Borges, con recitado, hemos dicho, canto y 12 instrumentos, ¿no? Se convierte en una especie de suite, son varios cortes, y realmente hay una tensión y una sensación de aquí va a ocurrir algo gordísimo, aquí se va a liar una muy grande. Esos ingredientes ya están en el cuento original de Borges.
De hecho, lo siento, pero tenemos que desvelar el final del cuento, porque si no quedaríamos a medias y el programa quedaría cojo. Los personajes salen de ese bar, y cuando nos referimos a los personajes estamos hablando del que ha desafiado, el corralero, y también la lujanera, se van, y ella vuelve a entrar con un corralero agonizante. Nadie sabe quién le ha matado, se supone que no es el pegador, sin embargo, parece que el que narra este cuento, este relato, se ha sentido desfraudado por su héroe.
Realmente la puesta en escena del cuento es magnífica, por lo tanto también se escucha y se aprecia en la versión musical de Piazzolla. Es una obra maestra, o sea, cómo entran los personajes, lo que sucede, simplemente la adopción del punto de vista del narrador, que acaba uno sospechando que ha sido el que ha puesto las cosas en su sitio, es de una maestría absoluta.
Y aquí están los ingredientes de los dos personajes principales de los que hoy hemos tratado. Está ese mundo, aunque Borges evidentemente tenía muchos mundos, y también está esa música diferente, ese tango diferente, ese milonga o bailongo diferente de Piazzolla.
Estaba queriendo clarear los postes del ñandúbar sobre una lomada.
Y acaba así. La música nos sigue llevando, la palabra nos sigue llevando a esta muerte inevitable. Era inevitable, como el propio Borges nos dice en estas palabras que antes leímos.
El hombre de la esquina rosada era el título del cuento, que estaba incluido en Historia Universal de la Infamia de 1935, que era el primer libro de cuentos de Borges, y un libro magnífico como todos los de cuentos que él hizo. Y este es uno de los cuentos más famosos, no solo de este libro, sino de toda la producción de Borges.
Hay que acercarse a Borges y a Piazzolla.
Por supuesto.